Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿en tu pueblo hay concursos de disfraces extraordinarios? ¿O tenéis un concurso de esos de lanzar guitos de aceituna o berberechos o aplastar castañas? Cuéntanos los concursos de tu pueblo, porque después en la tertulia de chicas vamos a hablar justamente de ese asunto. Lo que necesitamos son mensajes de sonido en el WhatsApp, 666-5540-00. Concursos de tu pueblo, 666-5540-00. Y aquí está ya Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Que has superado las invisibles, porque son visibles. Las barreras de la maratón, de la media maratón y de Madrid cortado por completo, porque todo el mundo corre.
La verdad es que con un poco de nostalgia, porque cuando yo me veía en esas...
¿Ya no corres?
No, ahora ya ando, ya he madurado.
Pero escucha, no me creo que no trotes.
Ni troto siquiera.
¿Ni trotas?
Ni troto, ahora ando y...
Bueno, si Pedro anda, puedo reconciliarme conmigo misma, que llevo 10 años andando solo, claro. Porque he visto a gente talludita, ¿eh? Ahí, venga y dale que te pego con el tema del correr. Bueno, vamos a centrar este asunto de negociar con los hijos, que es tema complicado. Está con nosotros la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, chicos. Buenos días, España.
Y está también la becaria, esta que no cobra, hay que decirlo, pero que está siempre ahí a sus 86 años. Inge Boy Schlichting, mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Buenos días, Carmen.
Por provocar, voy a contar lo que me dijo ayer por teléfono mamá. Bueno, lo vas a contar tú, porque digo, oye, mamá,
hoy provoca tu madre y no Carmen, ¿no?
Venga, sí, vamos.
Oye.
No, digo porque, seguramente que en esto vas a decir que los psicólogos, Carmen.
No sé, sí, vamos a ver, porque yo le digo el tema a mi madre de la escuela de padres, luego ella va mirando, va estudiando, y ayer me hizo una observación de lo más graciosa. A ver, cuéntame.
Hombre, yo es que primero os voy a pedir que me explicáis un poco qué es eso de negociar con los niños, porque la verdad es que me suena un poco raro, porque la verdad, yo creo que no he negociado con mis hijos jamás.
Pero ¿cómo negociar? ¡Qué barbaridad!
La que se ríe es Carmen.
Sí. ¿Pero por qué te ríes tanto, Candela?
Porque me chifla tu madre, me
claro,
chifla.
Claro.
Ay, madre mía, luego ya le tuve que decir, digo, hombre, vamos a ver, o sea, cuando tú nos decías hay que venir a esta hora, y bueno, la verdad es que tampoco nos negociábamos mucho, ¿no?
Ahora que caes, ¿no?
¿Y Carmen qué tal? ¿Cómo lo hacía? ¿Tú negociabas o no?
Yo muy mal. Yo sabía negociar muy mal hasta que llegaron los psicólogos.
Ah, ya sabía yo.
Hoy te vas a llevar mucha perita.
Sí.
Yo educaba como me habían educado a mí, pues, y como nos había educado toda la gente de nuestra generación. A casa a comer a las 2. Hombre, mamá, que estamos en verano, que suben todos de la playa a las 2:30, por favor. Pero, ¿tú qué has oído? A las 2... en punto, en casa, se acabó.
Vamos, una magnífica técnica de negociación.
Como decía, ni pero, ni para, ni poro. A las 2 en casa, pero, ni para, ni pero, ni poro. Bueno, pues luego, cuando mis hijos eran adolescentes, llegaron los psicólogos y entonces empezamos a oír. Me pasó un poco como a tu madre, Ingeborg. Empezamos a oír, hay que negociar, y yo, ¿qué? Que hay que negociar con los hijos, que hay que negociar. Bueno, pues allá que me iba yo a negociar.
Bueno, a ver, ¿negociar sí o negociar no? Te voy a poner contra la pared, Pedro Martínez.
Bueno, ahora mismo ya me retrato, ¿no? Bueno, negociar depende en qué momento y sobre todo si merece la pena hacerlo, ¿no? Pero desde luego, si vamos hacia lo que dicen los psicólogos y lo que dice la psicología, la negociación es muy interesante porque le enseña a los niños a tener límites. Y esto también a controlar impulsos y a saber ser resistentes a frustraciones, para que veáis lo que significa una buena negociación. Ahora, una negociación en determinadas edades, como por ejemplo en la edad primaria, o sea, lo de los años antes de la adolescencia, no suele ser lo más conveniente, porque ahí nosotros sí que somos el criterio educativo que tienen que seguir nuestros hijos y marcamos las líneas. Otra cosa es que en determinadas etapas nosotros, en vez de negociar, manipulemos. En esa famosa etapa del negativismo desafiante que está entre los 4 y 6 años, cuando los niños dicen no, 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 y nosotros tenemos que seguir estrategias que aparentemente parecen de negociación, pero simplemente es manipulación.
¿Cómo que?
A mí la manipulación me gusta.
Eso es lo que decimos, ¿no? Claro, porque nosotros, incluso los psicólogos, cuando le dice la niña que se levanta por las mañanas con 5 años y dice que no se quiere poner esa ropa, ¿no? Bueno, pues que no se quiere poner esa ropa, que no se quiere poner esa ropa y que no se quiere poner esa ropa. Y su madre, pues, intenta con ella negociar cosas, beneficios, ¿no? Y bueno, la estrategia al final, cuando llegan a nosotros, es tú pon la ropa contraria. La ropa contraria, y después le enseñas la que quieres que se ponga. Entonces, al principio ella dirá que no quiere, ¿vale? Tú dirás, vale, ¿esta entonces? Y te dirá que sí, que es la tuya. Eso es manipular.
De todas formas, tengo que decir que las cosas no son tan extremas. Porque yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a ponerme las vacunas, que era una cosa que odiaba, ¿no? Eso cuando te decían, bájate la bravita y no apretes el culo. Y tú la apretabas y te clavaban ahí la aguja en el músculo y te hacían un daño que te mueres. Y mi madre decía, venga, va, Cris, luego te llevo a la pastelería. Mamá, que tú negociabas eso.
Yo negociaba eso. Pues eso no lo recuerdo. Me debe de fallar la memoria, pero en casa siempre, ya sabes lo que pasaba con las venidas tardes, lo ha llevado tu padre a un ritmo que a mí casi me daba miedo, porque ya sabes que él ahí se imponía mucho y ahí solo había una cosa, venía a la hora o al siguiente día no salía. Pues ya está.
Ya está. No me deja resquicio en el ring.
No, la verdad es que si lo analizamos, el castigo en tu vida ya estaba presente.
Bueno,
hay muchas veces que no, en el sentido de que sí que la autoridad estaba muy clara. Quiero decir, pues
para algunas cosas, Cristina, porque con respecto a los deberes y a las cosas, los hemos dejado muchísima libertad, ¿eh? Nunca hemos dicho eso lo tenéis que hacer o qué tenéis que hacer hoy o meternos en vuestra vida. Lo habéis hecho vosotros. Lo que pasa es que había un lema en casa que decía, como en alemán, es die Arbeit und dann das Vergnügen, que quiere decir primero el trabajo y luego la diversión. Y vosotros veníais a casa y teníais el mismo sentido, porque lo que queríais es quitárnoslo encima para luego tener un tiempo libre. Y yo es que no me he metido jamás.
Pero porque eran responsables, Ingeborg.
Claro, pero lo hemos educado en la responsabilidad. Y claro, pues eso de negociar, pues la verdad es que no he negociado nunca nada. Porque nosotros es que no nos hemos dejado mucho de noche. Porque la noche encierra mucho peligro. Encierra mucho peligro. Y yo me acuerdo una época que los hijos de mis amigos venían a las 6 o las 7 de la mañana. Todavía era adolescente, porque se iban a las discotecas de noche y esto en casa estaba prohibido.
De todas maneras, tengo que decir a favor de nuestros oyentes y de mí misma que el tiempo no es igual. O sea, que es cierto que de la guerra nos llegaron a través de los abuelos determinadas versiones de la realidad y a través de nuestros padres unos principios que ahora no rigen. Quiero decir que ahora mismo los profesores en el aula tienen serios problemas para imponer su autoridad, los padres en casa serios problemas para imponer su autoridad, y que eso también es social, ¿no? Porque yo lo he vivido con mis propios hijos.
Claro, y sí. Sobre todo que nos referimos a determinadas edades, ¿no? Porque ya en la adolescencia la negociación forma parte de muchísimas personas, es necesaria, porque si tenemos adolescentes responsables que ellos mismos se controlan, pues perfecto, pero ¿y si no? Es un periodo que solemos decir que es de autoafirmación, es un periodo donde se alcanza la seguridad en uno mismo, y para alcanzar esta seguridad, el adolescente necesita sentir que él es voz, tiene voz y voto en todo lo que puede ser su vida. Ahí es donde viene la negociación y es por eso por lo que los psicólogos decimos que es muy importante la negociación en estos momentos.
Porque sí, es verdad que es
castrar, como
Pedro,
se suele decir también, todo el poder de toma de decisión de los adolescentes trae consecuencias. Y ahí tenemos que llegar a un equilibrio donde hagamos un gran ejercicio entre padres e hijos, teniendo en cuenta que siempre se les dice al adolescente que la última palabra la tienen los padres, ¿eh?
Carmen.
Sí, porque es que es. Yo estoy de acuerdo con Pedro, ahora de verdad. Yo al final he aprendido a negociar. Yo soy súper obediente, yo me fío muchísimo de los profesionales. No entendía cuando los psicólogos en mi época hubo un momento que cambiaron el paso y dijeron que había que, pues eso, que negociar. A mí negociar se me da bien, la verdad, pero. No, te lo prometo que es verdad, se me da bien. Pero hay un punto que es importantísimo y es. ¿Verdad? Que es, la última palabra la tengo yo. Lo que pasa es que es tan pesado negociar con un adolescente. O sea, yo tengo casi a un adolescente en casa, casi a uno ya mayor, ¿no? Pero tengo todavía casi a uno y es tan pesado. Es tan pesado un adolescente mayor. O sea, porque es
que... Sí, porque claro, los adolescentes ahora lo son, yo repito, en mi experiencia, hasta los 23.
Pues eso es lo que tengo yo en casa, casi.
Qué suerte tienes, ¿eh? En 23.
Entonces, claro... Sí, sí, sí. Y entonces con esa edad de adolescencia tardía es una verdadera pesadilla. Y al final tienes que acabar diciendo, porque lo digo yo, porque soy tu madre. Fin.
¿Y cuáles son los puntos, Carmen, que te resultan, o sea, dónde chocáis más para hablar justo de cosas concretas?
Yo en los horarios.
¿Los horarios?
En los horarios, porque yo en mi casa, por ejemplo, sí que sigo teniendo la autoridad con los casados, incluso, pues de lo del móvil en la mesa, o sea, de normas de esas súper facilitas, ¿no? No peleo, porque ya me he peleado mucho y ya lo han entendido. Pero lo de los horarios y los adolescentes, porque si yo no fumo ni bebo, digo que me da igual, como si estás toda la noche haciendo el pino o rezando el rosario, que llegas a casa a las 4 de la mañana porque lo digo yo, pues nada, pues a las 4. Todo. Es muy pesado, muy pesado, muy pesado. Los horarios para mí ha supuesto siempre una pesadilla.
¿Y cómo consiste la negociación?
Pues en que el que él directamente me dice, yo ya no tengo que tener hora. Y le digo, ¿cómo? Que ya no tengo que tener hora, que yo ya te he demostrado que soy responsable, que saco buenas notas, pero si no te estoy hablando de la facultad, te estoy hablando del horario, como bien dice mi amiga Ingeborg, por las noches no se hace nada bueno, porque es verdad, o sea, a partir de una hora o estás pasado de alcohol o estás pasado de cualquier sustancia o no se aguanta hasta las 7 de la mañana, a las 8 de la
noche,
mañana.
La noche se ha hecho para dormir, o sea...
Eso es verdad, porque es que pasa una cosa, porque mis hijas, es curioso, cuando ya tenían una edad que ya estaban lo suficiente mayor para ellos decidir por sí mismos cuando querían venir, nunca han venido tarde.
Bueno, pero somos un poco viejunas. Es que no podemos tomar ejemplo de cosas individuales, porque yo, por ejemplo, es que nunca disfruto mucho por la noche, pero es que eso es viejo.
Tú nunca has y tus hermanas tampoco.
Bueno, pero habrán hecho otras cosas.
Pero no,
sí, pero es verdad pero es que salen a las 12 o a la 1 a la calle. Entonces, claro,
ya, pues si es totalmente 12, anormal.
¿Y sabéis el riesgo que tiene para la cabeza eso? Porque el ritmo circadiano, que es vital para muchas cosas.
No se lo puedes decir, Pedro. Eso a un tío de 20 años o de 22 años no le puedes decir. No. Las hormonas, el ritmo circadiano, o no.
Oye, cuando te viene un paciente y te dice unos padres, por ejemplo, pero ¿cómo podemos negociar esto con él?
Todos los días, todos los días.
¿Tú qué les dices?
En esto de las horas es el tópico, es lo normal, ¿no? Lo que les digo es primero que tienen que tener ellos un criterio educativo serio, es decir, confiar en lo que ellos tienen como modelo educativo y líneas a seguir. Después, situarse en ese momento evolutivo, como he comentado anteriormente, en donde hay veces que se tiene que negociar y en otras que no. Ya adolescencia o ya una adolescencia ya mucho más desarrollada, lo que se tiende a hacer es que... yo siempre les digo que el adolescente sienta que él se ha podido no salir con la suya, pero sí que ha contribuido. Y en esto de los horarios, por ejemplo, los horarios ellos te pueden decir que a las 4 de la mañana, y tú sabes que a las 4 de la mañana no se lo vas a dar. Entonces, les dices, obviamente que a ti lo que te interesa es que estuviesen a las 12, a la 1 de la mañana, ¿no? En casa. Y que
o sea, más bien por lo bajo.
Y que vas a transigir.
Claro.
Y que vas a transigir y que hay que llegar a un acuerdo entre él tiene que poner algo y tú vas a poner algo. Y al final la sensación que queda es de que efectivamente los dos hemos transigido.
O sea, la cosa tiene que quedar como a las 2. Si ellos dicen a las 4, yo digo a las 12, como a las 2, ¿no?
Pero claro, esto que yo estoy contando, habrá muchos negociadores natos de empresas que dirán, bueno, eso lo hacemos nosotros todos los días.
Bueno,
¿no?
Pero yo, por ejemplo, que lo hago fatal, me interesa oírlo. ¿Qué decías, Carmen?
Que esto es como cuando vas al zoco. A ver, ¿quieres hacer
exacto,
sortija?
Exacto,
¿10?
Hombre, exacto.
No, hombre, no, 10 no, 5. Y al final te vas con 5 y dices, joder, me lo podría ver ya por 3.
Claro, igual que en el zoco, el adolescente quiere negociar, no te lo va a permitir eso, vamos, sí. quiere regatear.
Hay,
es muy cansado.
Está el tema de los horarios, más cosas que se pueden negociar. Por ejemplo, las marcas están de moda, la compra de objetos caros.
Sí, lo que eso está de moda, sí que exactamente, no lo... porque se revende de
eso
esos,
sí que... Pero eso yo sí que no lo he negociado jamás, porque el dinero es mío. O sea, eso no, no, eso a él no le incumbe. O sea, ¿el qué va a decir? ¿Lo que me tengo que gastar yo en su ropa? Eso, vamos, me parece...
Bueno, se suele negociar las famosas pagas. Las famosas pagas también, las cantidades
pagas,
económicas,
sí.
Cuándo, cómo, qué cantidades, ¿no?
Sí,
entonces, bueno,
pagas,
pues eso,
sí.
Uf, eso ya, claro, es en función de cada familia, de cada contexto, ¿no?
Y ahí hay que ser, Pedro, muy juicioso, uh-huh. Porque, claro, lo que no puede ver el adolescente es que su padre o su madre van vestidos cada día con un modelito, con marcas y salen a cenar y juegan al golf y hacen no sé cuánto y llevan una vida de súper ricos y a los niños le compran la ropa en el mercadillo. Pues mira, no. O sea, hay que ser un poco...
Es que indudablemente eso salta y ellos, los propios adolescentes, te lo llegan a decir, ¿no? Es decir, no lo ven justo y cuidado, porque la
claro.
sensación de justicia en estas edades es horrible, ¿no? Es lo que se utiliza como coartada para presionar y, claro, al final no existe mucha justicia. También siempre los padres suelen acudir a esa célebre palabra de que, bueno, cuando seas padre comerás huevo. Es decir, cuando te ganes tu dinero y cuando consigas tu propia estabilidad económica, tú decidirás. Pero en estos momentos tú tienes una asignación y es conveniente que aprendas a gestionarla.
Mamá, que te oigo por ahí suspirar.
Sí. No, es que nosotros también hemos dado ejemplo, porque la austeridad es que la hemos aplicado para todo. Porque sí, porque yo siempre los he educado para que mirasen un poco también, fijándose en otros niños que tenían menos medios y que sea austero en la vida y que no solo se puede gastar en marcas y en tonterías. Y pensar un poco también a la pobre gente que no tiene nada, por ejemplo, de dar de vez en cuando algo, repartir algo, de repartir también con los pobres y no estar solo pensando en vestir cosas caras. Y muchas veces mis hijos pues se ponían la ropa, aunque yo podía haberles costado ropa más cara, yo les usaba la ropa la una de la otra. Y estaban tan contentas. Yo no sé si estarían contentas, pero
bueno, pero
luego...
entonces es que también era muy habitual, quiero decir. Los uniformes
habitual,
se heredaban, pero, la ropa vamos, se heredaba. Es que socialmente es otro ambiente.
Bueno, Cristina, pero eso no es cosa de ingresos. Es que no era cosa de
Cristina...
ingresos. Es que era de una actitud hacia la vida.
Eso es,
que
son
es
valores.
Muy diferente, que son valores.
Sí.
Es que no porque tu padre gana más dinero o tiene más dinero.
Sí.
No, señor. Porque
estoy
en tu clase hay niños que no tienen ni para zapatillas, ¿sabes? Y entonces, porque yo también era siempre partidario de los uniformes. Porque es una alemana y no lo teníamos. Y me parece muy bien que los niños vayan
sí.
uniformados.
Sí,
porque,
a mí también.
Porque los niños tienen que ir todos iguales. Y no deben de distinguirse tanto de uno de otro. Que uno vaya todos los días con un modelito y otro va todos los días, semanas con el mismo vaquero. Yo, eso del uniforme me parece muy bien.
Bueno, pues ahí
mira,
está.
Cristina,
espero que... Dime que nos quedan 30 minutos, 3 segundos.
No, solamente decirte una cosa. Tenemos que aprender de educar en valores, porque yo creo que el problema de ahora de los niñatos que se ven que son un poco déspotas es el problema de los padres, que hemos perdido de vista la educación en valores. Lo hemos dejado de un lado.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Queridos Pedro Martínez, Carmen Candela, mamá, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y después rescataremos el nombre de una española alucinante, doña Urraca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.